obviamente de una violación a una norma.
No.
Que te das en la torre en la noche en una franja en la banqueta porque no estaba el anuncio de las obras. O sea, es un típico ejemplo de
responsabilidad administrativa por parte del Estado. Sí. No, en este caso ellos lo determinan. Pero lo determinan para darle protección a un ciudadano que hasta ese momento se encontraba desprotegido, precisamente por ausencia de norma, ¿no? Por ejemplo, en México, siguiendo un poco la tesitura de los Estados Unidos de Norteamérica, dice, el juez no puede dejar de dictar sentencia de resolver un asunto, aún ante la existencia de norma. ¿Por qué? Porque debe ir a los principios generales del derecho, a la interpretación de la ley o a la costumbre, ahí también a la doctrina, ¿no? Maneja como 4 o 5 peldaños interpretativos. Si no hay ley, tú tienes que integrar una solución, no puedes regresar el asunto, ¿verdad? Pero como México ha hecho un esfuerzo por tener todo detallado y todo normado, y pues entonces pues la gran mayoría de las cosas que pasan, una de dos, o están previstas o hacemos que parezca que está previsto, ¿no? Y así lo acreditamos ante las autoridades. Es triste, pero es la verdad. Así es como estamos más o menos acostumbrados a litigar, que ya no es el punto. Ya están habiendo nuevas generaciones que de una u otra manera están tratando de ver este tipo de situaciones de manera más progresiva. Por ejemplo,
sí. En materia penal había eso, había en materia penal con el burlar, crimen, no la tenía sin el
derecho. Ah, eso sí, pero eso es porque pues, le beneficios, ¿no? No puede haber crimen sin ley, ¿verdad? Porque entonces sí entraría lo que tú comentabas, la analogía y la mayoría de razón. Imagínate, pues esto parece que es como que un delito, ¿no? Oye, pero esto no está previsto, pero pues tampoco no parece delito, ¿no? Pues entonces mételo preso. Pues no se puede, ¿no? En fin, son cosas que atacan la lógica. Ahora, en materia laboral, regresando un tanto a los ejemplos que hemos dado en cuestión interpretativa, me llama la atención un criterio de la Suprema Corte de Justicia en relación a el pago de cantidades inferiores al salario mínimo general vigente, ¿sí? Ustedes saben que la Ley Federal del Trabajo prevé un delito que se llama del fraude laboral. Está más o menos titulado como en los artículos 1040, 1050, más o menos. Es a lo último. El fraude laboral tiene como 3 o 4 hipótesis. Una de las principales es aquella que hace referencia a que incurren en ese delito aquellos patrones que pagan cantidades inferiores al salario mínimo general vigente. Esto es, yo contrato a una persona, el salario mínimo general vigente es de 50 pesos y le pago 30, ¿no? Ahí automáticamente estoy incurriendo en el delito de fraude laboral. Ahora, permítanme les enseño una tesis de la Suprema Corte de Justicia que se me hizo sumamente interesante respecto de este caso. Es una tesis del 2002 que dice el rubro salario mínimo general o profesional. El pago de una retribución proporcional al tiempo realmente trabajado no es violatorio de la fracción sexta, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, cuando por la naturaleza del trabajo o por las condiciones físicas del trabajador, este solo puede laborar durante lapsos menores a la jornada legal de trabajo. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la persona trabaja menos del tiempo pactado o si tiene condiciones físicas no del todo, de capacidades, ¿cómo le dice? Capacidades diferentes, ¿sí? Pues el patrón sí le puede pagar cantidades inferiores al salario mínimo general vigente y ello no resulta contrario a la Constitución. Esa es una sentencia de don José Ramón Cosío. Y me llama mucho la atención porque él es un constitucionalista de primera. Ahora, vean lo que dice. Dice, si bien el patrón está obligado a pagar al trabajador cuando menos el salario mínimo general o profesional, ello no aplica cuando por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas del empleado, es que no pueda elaborar la jornada legal completa, ante lo cual